En COPE.
Estar informado.
Ángel Espósito es el Tron. ¿Qué tal, Tron? Buenos
¿Qué
días.
Tal? ¿Qué tal, familia? Buenos días a todos.
¿Cómo va eso? ¿Bien?
Bien, aquí andamos. Oye, voy con un dato. La verdad es que brutal el testimonio de este hombre, Gregorio Cano. Que
sí, a mí me ha...
Sí. Impresionante. ¿Verdad? Porque al final te das cuenta de que es un violador, confeso, condenado, un pobre desgraciado, un detritus. Dios quiera que el hombre se rehabilite y que sea verdad que está arrepentido y que se ha curado. Pero yo hay un dato al respecto que me pone la piel de gallina, ¿eh? Que Dios me perdone. Y que me perdone este señor si está curado. Pero es que tiene 47 años, ¿eh? Es que es verdad que ha pasado 20 años en la cárcel. Pero es que con 47 años, seamos sinceros, ojalá no tenga razón instituciones penitenciarias. Y me entendéis, las facultades físicas de un violador están intactas, ¿eh? Con 47 años no son 87, ¿eh?
Sí, sí.
Con 47 años las cosas funcionan, bien o mal.
Sí. Tremendo el dato. Fidalgo, ¿te importa hacer un poquito menos de ruido con las
con el bocadillo?
Con el bocadillo que te has traído.
El bocata de Albal, es Fidalgo.
Es una cosa, no hay manera, bueno. No hay manera.
Momento contraclimático.
Eso es el dato, si me permitís. Oye, un testimonio. Bueno. Hacías referencia, Carlos, a las 7:30 República Centroafricana. Nos vamos para allá al lado nosotros en un rato. Ayer tuve en el programa a Juan José Aguirre, obispo español en Bangasú.
Magnífico.
¡Buah, qué tío!
Magnífico,
qué tío,
magnífico.
Gente. Escucha lo que decía mi amigo Juanjo.
Si no resolvemos estos problemas, tendremos siempre personas que huyen de África, de un continente muy, muy duro vivir. La muerte está barata para intentar llegar a Europa. Tendremos cantidad de personas. Fijaos que los que llegan a Europa es la punta del iceberg. Quiere decir que este continente tan rico, tan precioso, tan vivo, tan joven, en un cierto momento resuelve sus problemas, nos estalla en todo el planeta.
Y se cortó la comunicación, ¿eh? Se nos cortó hablando en directo. La verdad es que esta gente lo que hace es absolutamente impagable, es increíble, es... de superhéroes, son auténticos milagros cada día que sobreviven.
Sobre todo porque lo hacen gratis.
Sí, sí, es impresionante.
Eso bueno, es más impresionante, ellos, lo hacen gratis.
Con ellos vamos a estar por ahí.
Oye, ¿cómo te vas a Mali?
Nos vamos mañana mismo, de madrugada. Llegamos a Mali aproximadamente a la hora de que arranca la tarde, a ver cómo entramos desde allí. Reportajaremos durante todo el fin de semana, vamos a conocer a la hermana Mercedes, a Carmen, vamos a estar con nuestros soldados, los diplomáticos, hay policías también allí. Vamos a estar con todos los españoles posibles, que hay un montón. Y vamos a contar eso, el cambio climático, la expansión de la yihad, el país que se está complicando por momentos y cómo España, sin que apenas lo valoremos, mandamos la misión de la Unión Europea para colaborar con el ejército maliense. Recordemos que Mali es un país enorme, absolutamente fundamental en la lucha y en intentar que no se expanda el yihadismo por África o lo que es lo mismo, por el sur de Europa que somos nosotros, ¿no?
Esto es.
Y la última. La previsión, joder, buscando un poquito, en fin, no voy a darle más importancia al asunto de ETA, pero que ETA anuncie la pantomima y la vergüenza, el escupitajo este, que lo anuncie en Francia, ya tiene tela, ¿eh? Noticia que encuentro en la web de ABC. La justicia francesa condenó este miércoles, hace unos añitos, ¿eh?, a cadena perpetua a Miquel Carreras Arobe, ATA, 43 años por entonces, ahí sigue el tío chupándose en la prisión, ¿eh?, por la muerte en 2010 del gendarme Jean-Serge Negan. Se considera la última víctima mortal de la organización terrorista. Cadena perpetua. Se está pudriendo en la cárcel este asesino y aquí seguimos con nuestros complejos y con miles de españoles haciéndose selfies con Otegi. Caramba, qué vergüenza, ¿verdad?
Querido, me alegro de saludarte. Hasta
esta adiós,
tarde.
Familia.
Adiós. Chao, chao. Vámonos. Les quiero presentar a don Fernando Martínez Maillo Toribio, que es, como saben, coordinador general del Partido Popular. Y me imagino que estos días, un señor particularmente atareado. un coordinador de un partido siempre tiene tarea.
Eso iba a decir. Buenos días.
Buenos días. Pero estos días no me negará que estará usted entretenido.
Sí, un poquito, sí, un poquito. Poco vamos a decir lo contrario. De todas maneras, este cargo siempre tiene su aquel, ¿no?
Esto. ¿Le gusta la fotografía que hoy, por ejemplo, publica ABC en portada? Titula Una silla pendiente de Rajoy. Está la señora Cospedal en un lado, una silla vacía, que es la que corresponde al señor Garrido.
Claro.
Y la señora Sáez de Santa María al otro. ¿No crea que hacen ademán de preguntarse por los tanques o por las, en fin, las cosas de cada uno de su desempeño, ¿eh? Ni por los niños.
No sé, yo no estaba allí, yo no lo vi. Pero bueno, ahí falta Garrido, ¿eh? Porque estaba haciendo su discurso y supongo que algo hablarían y se... Y hablarían de cosas pues del día a día, supongo. Porque con estos actos protocolarios, normalmente de política, de eso es de lo que no se habla.
¿Ellas se llevan tan mal como parece?
A mí no me costó, desde luego. Al menos en términos de coordinación partido-gobierno, es perfecto.
¿Se invitan a las comuniones de los niños?
Eso ya no lo sé. Ya no lo sé. Y no me corresponde a mí, no lo sé. Ahora, en cualquier caso, en política tampoco se trata de que todo el mundo sea amigo íntimo, ¿no? Digo yo, ¿no? Tiene que haber una buena relación y con eso es suficiente.
No, con que no se abracen con alfileres en los dedos ya es suficiente, ¿no?
Bueno, no se crea, ¿eh? Digo, por otros partidos también pasan cosas raras, ¿eh?
El principal problema que tiene el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, ¿cuál es?
Bueno, ahora tenemos trabajo que consiste básicamente en que hay que proponer un candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid y eso será la próxima semana, ¿no? Porque la presidenta del Parlamento ha propuesto ya esa ronda de contacto con todos los portavoces parlamentarios del Parlamento de Madrid. Por lo tanto, yo creo que la semana que viene, en torno al lunes, martes, miércoles, pues se tendrá que saber, porque el portavoz del partido, pues lógicamente allí llevará la propuesta de candidato. Ahora mismo, en todo caso, hay un presidente de funciones. Hoy se celebra un Consejo de Gobierno en la Comunidad de Madrid, y la Comunidad de Madrid funciona, ¿eh? Porque da la sensación de que no funciona. No funciona, los servicios públicos funcionan, en fin, el proyecto del Partido Popular continúa. Es el proyecto de bajada de impuestos, es el proyecto de mejora de servicios públicos permanentes en la comunidad, ese proyecto de iniciativa empresarial que tiene Madrid y que está consolidado a nivel nacional. A los madrileños les ha ido bien siempre con el Partido Popular, pues ese proyecto continúa. Está por encima incluso de las personas.
Cuando no se toma una decisión acerca de quién es la persona que debe llevar a cabo el futuro de la oferta del Partido Popular a los ciudadanos de Madrid, es porque no se quiere uno precipitar, hablo de Rajoy, o porque no sabe a quién poner.
Fundamentalmente porque la política tiene sus tiempos, ¿no? Y es lógico que un partido como el Partido Popular, que es un partido de gobierno, un partido responsable, muy responsable. No somos como otros que nunca quieren gobernar, ¿eh? No. Somos un partido responsable y tenemos una responsabilidad. Nos votaron en Madrid más de 1 millón de madrileños y, por lo tanto, esas decisiones son muy trascendentes. Y yo creo que exigen, pues, no sé, un tiempo de maduración, de pensarlo tranquilamente, un tiempo que no va más allá de unos días, ¿eh? Es decir, que va a ser, encima, es el tiempo justo que fija el propio reglamento del Parlamento, que son 15 días, y no lo vamos a agotar. Va a ser semana y pico, lógico, para pensarse quién es la persona en un banquillo, que tenemos mucho banquillo, un gran banquillo, que para dirigir el gobierno de la Comunidad de Madrid hasta las próximas elecciones. No es cosa menor, ¿eh? Es cosa muy importante.
¿Pero doy por hecho que el señor Garrido sigue hasta las elecciones próximas o todavía?
Bueno, lo que evidentemente es presidente en funciones y todavía no se ha tomado la decisión de si va a continuar o no. Eso es una decisión que tiene que tomarse en los próximos días. Repito que antes de la ronda de contactos que hará la presidenta del Parlamento, pues se sabrá. El partido a nivel nacional es el que tiene que tomar la decisión, porque así figuran los estatutos del partido, pero también es verdad que estamos hablando con todos, con las personas importantes del Partido Popular en Madrid, estamos hablando con ellos para conocer cuál es su opinión. Es decir, no es una imposición. Esto también es algo que se dialoga, se habla, porque no se trata de imponer a nadie por gusto ni por capricho, sino elegir a la mejor persona en un gran banquillo que tiene el Partido Popular de Madrid, ¿no?
Yeah. Las encuestas son demoledoras. ¿Cómo las digieren ustedes?
A mí esto de las encuestas se me parece mucho al fútbol. es como la Liga, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque todavía, en términos futbolísticos, la Liga no ha empezado. No ha empezado. Es que no hay ni alineación todavía oficial. Y entonces algunos ya se han creído las encuestas, ¿no? En términos futbolísticos, el PP es como el Madrid o el Barça, para que nos entendamos, ¿no? Es decir, puede que un recién ascendido esté en el primero durante una semana o dos semanas o tres semanas, pero al final lo que vale, ¿no?, es la trayectoria. Lo que vale al final es el último resultado. Y repito que el partido todavía no ha comenzado, no ha comenzado la Liga. Y por lo tanto, créame que hay muchísimo tiempo. Un año en política es una eternidad. Yo ayer veía la cara de los candidatos de Ciudadanos, bueno, los candidatos por primarias, ya sabemos todos que hacen primarias de manera habitual, ¿no? Los candidatos de Ciudadanos con muchas sonrisas y como felicitándose por las encuestas. Bueno, yo creo que hay muchos que pueden morir de éxito. Incluso esto de vender la piel del oso antes de cazarla, pues es un poco negativo, ¿no? Yo creo que hay que esperar. El Partido Popular es mucho Partido Popular. La gestión del Partido Popular en Madrid es muy positiva en estos años y muy positiva para los madrileños, y presentaremos una buena oferta electoral cuando empiece el partido. Y a partir de ahí veremos a ver quién tiene banquillo, veremos a ver quién tiene experiencia en los grandes momentos. Hay que saber sufrir, ¿eh? Mira el Madrid cómo sufrió, ¿eh? Hay que saber sufrir también, ¿eh? Hay que saber sufrir.
Señor Martínez Maillo, haga usted un ejercicio, porque hasta ahora ha hecho ejercicio de levantar dos copas de Europa, vamos, prácticamente. Haga usted ejercicio de autocrítica, si es tan amable, de lo que ha ocurrido en el partido de la Comunidad de Madrid, que ahora mismo está hecho unos zorros. Las expectativas son, a decir de los sondeos, muy malas. Es decir, tan malas como perder el poder, incluso puede arrastrar al Partido Popular en sus pretensiones de volver a obtener el encargo de gobernar la nación, porque algo se habrá hecho mal. Exactamente, ¿qué? ¿Usted qué es lo que le diría a su conciencia?
Bueno, esto de la autocrítica, como siempre, es un ejercicio que no solemos hacer, y mucho menos públicamente, ¿no? Porque para eso están, en fin, mucha gente que nos hace la propia crítica legítima, ¿eh? Legítima, ¿eh? Y lo hacen muy bien, aunque no estemos de acuerdo muchas veces con alguna de ellas, ¿no? A ver, siempre se ha dicho, bueno, pues cuando surgió todo este problema del famoso máster y demás, pues ¿se podía haber gestionado de otra manera? Pues probablemente sí. Por ejemplo, se podría haber gestionado, sí, pero ¿qué vale ahora si el Partido Popular en Madrid lo tenía que haber gestionado mejor o peor en aquel momento? Bueno, pues no vale para nada, para melancolía, pero no para otra cosa, ¿no? Yo me quedo con el balance general, ¿no? Y el balance general en estos años ha sido muy positivo. Que evidentemente las personas son importantes en un proyecto político, claro que sí, por eso hay que elegirlas. Pero mira, a pesar de todo lo que hemos pasado en el Partido Popular de Madrid durante estos años, consiguió el Partido Popular en las últimas elecciones más de 1 millón de votos. Y esta reflexión también hay que hacerla. Eso no significa que no hayamos hecho cosas mal, pues probablemente sí, pero ahí estamos, ¿eh? Y por lo tanto, yo siempre, en fin, pues veo el vaso medio lleno, no medio vacío, y yo creo que algunos que cantan victoria antes de tiempo, pues igual se pueden llevar un fracaso, ¿no?
Mis compañeros quieren hacerle alguna pregunta, por ejemplo, Gorge Bustos, que sabe que es muy partidario.
Buenos días.
Por eso, cuando habla de la crítica, le miraba a él, claro. Claro.
siempre razonada.
Seguro,
Fernando. En el caso de Cifuentes, es verdad que los medios, no sé si desde la crítica legítima o no, pero han querido presentarle a usted como el poli malo y a María Dolores de Cospedal como la que hasta el último momento intentó apoyar a Cifuentes. No sé si será así, si se reconoce usted en ese relato. En todo caso, el Partido Popular de Madrid, desde los tiempos de Esperanza Aguirre, ha chocado siempre con la dirección nacional del Partido Popular. Es como si desde que Mariano Rajoy ocupara la cúpula del partido, nunca llegara a haber una cierta fluidez orgánica con el Partido Popular de Madrid. Siempre ha sido un problema. Y cuando ganaba las elecciones y cuando ahora parece que no pasa por sus mejores momentos. ¿Cuál es el problema del Partido Popular de Madrid con la dirección nacional del partido?
Mire, yo en aquel momento no estaba. Es verdad que el Partido Popular de Madrid es una organización muy potente en términos de afiliados. es la capital. Todo lo que pasa en Madrid tiene una dimensión nacional evidente, también a nivel de partido. Claro, podemos recorrernos la etapa del famoso Congreso de Valencia, donde existía esa otra alternativa. Quizás eso también, todo eso lo ha marcado, ¿no? Pero mire, yo en lo que yo he vivido desde que soy coordinador general, y no polimalo, coordinador general, porque yo mi trabajo y también hago propuestas de candidatos, llevo el día a día del partido bajo la dirección de la secretaria general y del presidente, que es el que toma las últimas decisiones, como es lógico, pues no ha habido, en la época por lo menos desde que yo estoy con Cristina Cifuentes, no ha habido tampoco ningún tipo de fricción, ¿no? Y por lo tanto, yo sinceramente esa etapa no la he vivido, ¿eh? Por lo tanto, yo ahora creo que la relación, y tiene que incluso ser mejor porque tenemos que tomar una decisión también en relación con el partido, porque además del gobierno tenemos que nombrar una gestora o una junta directiva que decida quién va a ser la nueva dirección del partido en Madrid. Eso también es un hecho muy relevante, que tiene que ser otra persona, un hombre o una mujer, que lleve las riendas del partido durante los próximos meses. Y luego, después de las elecciones autonómicas y municipales, cuando se celebrará un congreso para que los militantes finalmente decidan, ¿no? Pero eso también es muy importante. Primero gobierno y luego partido.
El director de La Vanguardia le quería hacer una pregunta.
Sí, es evidente que Rajoy no es un hombre que le gusta hacer cambios, y eso además le ha ido bien, con lo cual como método de trabajo no se le puede discutir. Pero es verdad que sobre todo con la salida del ministro Guindos para el Banco Central Europeo, para la vicepresidencia del Banco Central Europeo, muchos pensamos que fue una ocasión o ha sido una ocasión perdida para hacer cambios que visualizaran que el partido está más vivo que nunca, que hay gente que puede ocupar cargos de responsabilidad, y algunos ministros que están más que quemados, yo diría fundidos, pues bueno, se vuelvan a casa. ¿No cree que esta fue una operación que, si se hubiera llevado a cabo, pues hubiera generado ilusión, sensación de cambio, de que están pasando cosas en el Partido Popular?
Pero, vamos a ver, en primer lugar, la potestad de elegir el gobierno la tiene el presidente, punto número uno. Punto número dos.
Pues eso no lo discutimos. Yo le pregunto.
Lo digo porque, fíjese, desde que se fueron las elecciones y se nombró gobierno hasta que se ha empezado a discutir al propio gobierno, creo que no ha pasado ni un año prácticamente. Es que, claro, hay que reconocer también un dato, ¿eh? 137 escaños en el Congreso. Con eso habla mucho de las reprobaciones. O sea, es que aquí, si no estás reprobado, eres un piernas. Claro, porque es que, claro, aquí reprueban a todo el mundo. Claro, dice, ¿está reprobado por el Parlamento? No. Está reprobado por el Parlamento votado mayoritariamente por partidos de izquierda y algún partido como Ciudadanos, que dependiendo de dónde sople el viento va por un lado o va por otro. Claro, porque existe esa mayoría que pretende gobernar desde la oposición, lo cual es absolutamente imposible. Y por lo tanto, ese estado de opinión donde se dice que tenemos que cambiar el gobierno para que las cosas vayan mejor, pues yo sostengo que no es cierto.
No, yo no digo ni siquiera que las cosas vayan mejor, pero es evidente, es decir, ahora no nos vamos a poner desagradables, pero hay algunos ministros, en fin, francamente mejorables, ¿no? Entonces, yo creo que a mitad de legislatura...
Eso es opinable.
Seguro que es opinable y seguro que nos pondríamos de acuerdo sin los micrófonos delante. Pero es igual. Pero es evidente que a mitad de legislatura, viendo que el PP pasa por unas circunstancias complejas, yo creo que era una ocasión perdida para decir, bueno, tenemos gente, tenemos equipo, tenemos ideas nuevas para relanzar el partido en estos dos años que queda legislatura. Simplemente mi pregunta era tan inocente
como esa. Yo he tratado de contestarle con la misma inocencia.
No le crea, no tiene ninguna inocencia, no lo he tenido jamás.
Es la misma que tengo yo al contestar, básicamente. No, pero quiero decir que yo no lo veo así. Y mire, yo cada vez que estoy más cerca de Rajoy en términos políticos, más le doy la razón. Es decir, cuantas más se hable de una remodelación de gobierno, menos se tiene que hacer, sinceramente. Sinceramente, le digo por qué. Porque es evidente que las cosas se ven de otra manera, en fin, cuando uno gobierna, ¿no? Y por lo tanto, eso es una facultad que le corresponde al presidente, sinceramente, y creo que no existe elementos para una remodelación o para un cambio de gobierno ni ahora ni antes.
Pues mira, el señor Sostres le quería meter un dedo en el ojo.
No, Fernando, mira, hablando de no hacer cambios.
Amablemente.
Siempre, con todo el cariño del mundo. Hablando de no hacer cambios, yo creo que en el PP todo el mundo sabe, en el PP de Madrid y nacional,
sí,
que Ángel Garrido es un muy buen político, y que es un, y que podría ser un muy buen presidente, o como mínimo ha sido un muy buen segundo de Cristina Cifuentes. Y entonces, ¿le va a pesar su cercanía a Cifuentes de cara a no ser el elegido? O se le va a respetar, digamos, la calidad y se va a confiar en él? O por el contrario, va a haber un cambio, decir, bueno, queremos borrar o cerrar una etapa, y entonces, ¿por dónde cree que puede ir más la cosa?
No, yo creo que eso no va a tener absolutamente nada que ver. El hecho de que haya sido vicepresidente con Cifuentes no tiene absolutamente nada que ver, todo lo contrario. Es que todos los consejeros han sido nombrados por Cifuentes. Tampoco tendría sentido nombrar ahora una persona que remodelara y cambiara todo el gobierno de la Comunidad de Madrid. No, porque nada tiene que ver, es decir, la dimisión además de Cifuentes nada tiene que ver incluso con la propia gestión de la propia Comunidad de Madrid, sino por hechos externos a la propia gestión, ¿no? Nosotros estamos muy satisfechos con la gestión del gobierno de la Comunidad de Madrid en estos años. Por lo tanto, créame que eso no va a tener nada que ver, va a tener que ver fundamentalmente con cuál es la opinión del partido a nivel de la Comunidad de Madrid, va a tener que ver con cuál es la persona que para este momento político concreto, y no está descartado que sea Ángel Garrido, sinceramente. No está descartado bajo ningún concepto.
Señor Martínez Mayo, quedará sentado en el gobierno y en el partido las declaraciones en este programa del ministro señor Catalá. Mal, supongo.
Se refiere al asunto de la sentencia.
Sí, las apreciaciones acerca del juez.
Bueno, yo creo que es evidente que ese voto particular, además de la sentencia, por supuesto, pero el voto particular ha chirriado y muchísimo las conciencias de muchísima gente. Es lógico que el ministro...
Sobre todo los que no se lo han leído, ¿no?
Bueno, también es verdad. Bueno, pero hay algunas expresiones, sinceramente, al margen del propio fallo, algunas expresiones que chirrían todavía más, ¿no? En cualquier caso, el ministro tiene derecho también a opinar. El ministro de Justicia, por cierto, colocó el debate en su punto concreto, que creo que no hay que despistarse, que es una violación y que no es, si existe o no existe la necesidad de una intimidación o violencia, cosa que existe ahora mismo en nuestro Código Penal, en la definición entre abuso y agresión, que por cierto, en otros códigos penales europeos se ha ido introduciendo, se ha ido debatiendo, se ha ido cambiando, creo que en 6 solamente de la Unión Europea. Es decir, este debate ya se ha producido en varios países de la Unión Europea. Ese es el debate. Y sobre lo demás, pues mire, yo no conozco la situación particular de ningún magistrado y, sinceramente, salvo que sea una cuestión pública, salvo que sea una cuestión muy relevante, que yo la desconozco, pues evidentemente tiene que quedar en ese ámbito y será el Consejo General Judicial que tiene que tomar esa decisión.
O sea, ¿me está diciendo usted que el ministro de Justicia puede sembrar dudas sobre el equilibrio mental de un juez?
Yo creo que no lo ha hecho, ¿no?
Si quiere le reproduzco las
sí,
palabras.
Sí, pero no ha dicho eso. Ha dicho que tendrá un problema singular, pero no creo que haya dicho ningún equilibrio, nada que tenga que ver con el desequilibrio mental.
Sugerir que tiene un problema singular, que todo el mundo lo sabe, es sugerir que no está capacitado.
Bueno, yo no he escuchado yo no saco esa conclusión, ¿eh? Yo no saco esa conclusión. Bueno, Margarita Robles le apoyó en esos términos, ¿eh? Sí.
Ahora, ella sabe de estas cosas.
Seguramente también.
Por allí, ¿no?
No lo sé, es que yo no sé a qué se refería, sinceramente. Que colocó el debate en el...
Yo no le entendí que tuviera un problema personal de estos psicológicos, ¿no? Sino que había un problema en el sitio donde estaba él juzgando, y que era posible que ese problema hubiera debido requerir una atención anterior.
Pero eso le oí. Se ha hablado de retrasos, ¿no? También se ha hablado
de... Sí, parece que bastante.
Parece que también, ¿no?
No, parece que el problema son los retrasos.
Pero debe señalar un ministro de Justicia, que también se ha hablado de ejercicio.
Oye, pero es un ministro de Justicia, es ministro de la Administración de la Justicia. Oye, si no lo quitamos,
yo creo
que ponemos a la UCO o al director de un periódico.
Yo creo que el ministro tiene derecho a opinar, ¿eh?
Hace un tiempo el juez Pedraz habló de la evidente decadencia de la política y nadie le dijo nada. Es decir, todos los periodistas, los políticos, los abogados, los médicos, todo nuestro trabajo es escrutable, es opinable y la gente lo critica a veces, digamos, sin demasiada cortesía, por cierto. Y nosotros también lo hacemos. Entonces, los jueces son intocables. No se puede decir absolutamente nada de ningún juez. Pues el ministro Catalá lo que básicamente vino a decir es que el Consejo General del Poder Judicial igual tenía que ser un poco más diligente a la hora de asegurarse de que todos los jueces estaban en sus mejores condiciones de
trabajo. Pero alguno de ustedes habrá pensado, ¿no? ¿Qué necesidad?
Esto lo puede decir un ministro, ¿no? O sea, si un juez puede decir que
tendrá el ministro de meternos en un lío. Eso usted lo habrá pensado.
Pero es que la realidad es que las sentencias judiciales se asumen, se acatan oiga, se podrán criticar.
Sí, sí.
Yo creo que tampoco pasa nada por colocar encima de la mesa el debate en torno al contenido de la sentencia y sobre todo en un voto encima particular que tiene esos contenidos, ¿no? Digo que no creo que sea malo tampoco. Es decir, aquí, oiga, estamos en una separación de poderes, tres poderes. Nadie cuestiona la independencia del Poder Judicial visto lo que está pasando precisamente, ¿no? También hay otra cosa, ¿eh? Cuando se habla de la justicia, vamos a ver, existe la doble instancia. Se puede recurrir. Cabe la posibilidad incluso de que se revoque el contenido de esta sentencia. Es decir, todavía no es una sentencia firme. Afortunadamente, no es una sentencia firme y tenemos un Estado de Derecho suficientemente consolidado como para revisar estas cuestiones si es necesario revisar.
Y una última cuestión, muy breve. Dice hoy el señor Urcullu en el diario El País: Rajoy es sensible a un cambio en la política penitenciaria. ¿Cree usted en esa frase?
Pues mire, yo lo que le digo es lo que ha dicho el Partido Popular del País Vasco, lo ha dicho el Gobierno, lo ha dicho también el partido a nivel nacional. No existen ninguna conversaciones con el PNV tendentes, en fin, ni al acercamiento de presos, ni a ningún tipo de compensación por este fin de ETA en fascículos que está haciendo, que no es más que pura y propaganda para tratar de cambiar el relato de lo que sucedió. Es que hubo unos asesinos que mataron. Oiga, este partido se cobró muchas víctimas por eso en ese proceso, ¿eh? Ahora que se habla mucho de la historia de España, ahí también, ¿eh?
El señor Semper del Partido Popular en el País Vasco no sugirió algo parecido acerca de la necesidad de revisar algunos protocolos.
Bueno, él dio una opinión personal en torno a esa posibilidad como una opción de futuro, pero desde luego lo que le puedo asegurar que a fecha de hoy no existe ningún tipo de planteamiento en términos de ni de negociación.
¿Y le ha llamado usted la atención por ello?
No, yo no tengo por qué llamar la atención sobre
usted
esto.
El coordinador,
no,
usted es el polimalo. De...
No me diga más eso porque al final va a acabar. No le llamo para
no,
nada.
No porque, creo que dependa de que Carlos lo diga.
En este partido se puede opinar. Fernando. Les voy a decir una cosa. Fíjense, claro, cuando a veces dicen, no, es que en este partido todos dicen lo mismo. No hay, cuando me acuerdo el debate de las primarias, decían, no, es que el dedo es el que decide todo. Y de repente cuando hay gente que expresa una opinión absolutamente legítima y habla de un horizonte futuro, en fin, que ahora mismo desde luego ni vemos ni tenemos esa perspectiva ni contemplamos, pues hay que dejar que uno exprese también su opinión con absoluta normalidad. Eso no significa que sea la posición del partido como tal en estos momentos. O sea, yo no tengo por qué llamar la atención a Borja porque es un gran político y una persona, sinceramente,
lo ha dicho con su
muy importante.
Personal.
Personal evidentemente porque lo que está haciendo es una trayectoria de futuro, un contemplar lo que puede pasar y lo que le decimos es que en estos momentos el Partido Popular no contempla ni esa opción, ni está en esa negociación.
O sea, Urcullu ha mentido en la entrevista.
Bueno, a mí no me corresponde decir quién miente ni quién, lo que le digo es la posición del gobierno, la posición.
Además ha señalado usted en estos momentos. Bueno, hace bien en decir en estos momentos porque, como todos sabemos, las opiniones en política y las toma de decisiones son extraordinarias.
Pero mire, lo que es verdad, la posición del partido en estas cuestiones siempre ha sido la misma. Siempre hemos defendido la misma posición, ¿eh? Nosotros no hemos tomado ninguna decisión en términos de compensación en torno a una supuesta disolución de ETA que ha sido derrotado por la democracia y por el Estado de Derecho. Creo que no somos sospechosos en este tema, sinceramente. Sinceramente.
Don Fernando Martínez Maíllo es el coordinador general del Partido Popular y ha tenido la deferencia de venir a vernos esta mañana, cosa que yo le agradezco mucho.
Un placer, don Carlos.
Un placer ha sido mío. Gracias por todo. Ha sido
muchas
muy amable.
Gracias, un placer.
Sony 34, muy tarde. Y tengo un mensaje de MediaMar. Es el momento de la copla del día que ya nos trae Luis del Val.
Dicen que la peor cuña es de la misma madera y que es más fácil mezclar cualquier agua con la tierra. Puede que sea por eso, puede que sea por esas, que ha llamado la atención que juntas las lideresas, sentadas una junto a otra, sin mirarse ellas quisieran, y eso que trabajan juntas y son las que nos gobiernan. Dolores de Cospedal es ministra de Defensa y Sae de Santa María es la vicepresidenta. No me tomen por machista, pero las chicas comentan asuntos que a muchos hombres parecen cosas ajenas, como puede ser la moda, como pueden ser las cremas. Cremas que rejuvenecen, evitan que se envejezcan, epitelios que en la cara se arrugan y se estropean. Mi hija habla con mi mujer y mi mujer con mi nuera y es un asunto común que suelen hablar entre ellas. Repito que no es machismo, sino una constancia mera. Por eso ayer 2 de mayo, comunidad madrileña celebrando su gran fiesta, con la dimisión reciente de la anterior presidenta, parecía lo más lógico que comentaran entre ellas lo que ocurre en el partido que por ahora nos gobierna, o incluso algo que en España los ciudadanos comentan, que son esos resultados que vienen en las encuestas. Pero no dijeron nada. La una hablaba por el móvil, la otra con sonrisa puesta tomada del guardarropa de las sonrisas más huecas, esperaban que pasara la infeliz coincidencia para irse luego a lo suyo. La ministra a la Defensa y Sáez de Santamaría a la vicepresidencia. Pudo ser un gran momento de esos que Stefan Zweig cuenta, los momentos estelares que grandes cambios generan. Mas el mutismo se impuso en tan singular pareja y ninguna hizo mención a las marcas de las cremas, con tan alto precio algunas que cuestan una carrera.
Doña Margarita José Romero.
¿Pero qué hace Guanchi? ¿Pero qué hace Guanchi?
Romero, ¿que qué hago?
Sí.
Si pudiera salir con algunas hermandades que llevan caminito del Rocío, querido.
¿Ya?
Sí, señor. Madrid sale este fin de semana de la Casa Campo.
¿Pero cuánto tiempo se van a llevar en
el...? Las que están más lejos salen antes.
Pero si Pentecostés es el 20 y pico de mayo.
Eso no parar.
El domingo de la semana que viene.
Sí.
Ya estamos nosotros preparando para salir el lunes.
Domingo
no
de la semana
al Rocío,
que viene
no
es la
Rocío.
Comunión de Carlota.
Bueno,
la hija de nuestro compadre, bueno, Jesús Merga.
Yo ya estoy aterrizando por allí.
Esto es.
Y el lunes, después del programa, nosotros nos vamos para Sanlúcar de Barrameda para los preparativos de todos los años.
Correcto. Pero salir ya me parece...
Bueno, yo no. Pero voy a ir a la salida de Madrid este sábado.
Bueno.
Ahí estaré con mis amigas las Amores.
Pues le das
a ver, favor. ETA, Cataluña, Maillo, Madrid, el PP y sus circunstancias. Y sobre ETA, mira, ¿ha salido ya Mariano Rajoy a desmentir a Íñigo Urkullu? Si no es así, ¿quiere decir que va a acercar a los terroristas encarcelados al País Vasco? ¿Se han pronunciado ya las asociaciones de psicólogos para dar un veredicto sobre la salud mental del maestro? Esto ya estamos pasando a Cataluña, que hizo identificarse en su clase a los hijos de los guardias civiles para insultarlos. Son tres preguntas en una. Primero sería ETA y luego pasamos a Cataluña. Voy así de deprisa porque vamos muy mal de tiempo.
Pues lo de ETA, mira, yo pienso de que iba de eso precisamente, la carta que adelantó este programa, en la que ETA da por terminado su ciclo histórico. Pepi.
Pues para mí ha quedado claro que ETA ha ganado. ETA está en las instituciones, las fauces de su serpiente, ha devorado las conciencias de muchos de nuestros políticos y de muchos de nuestros ciudadanos. Pero a mí no me engañan. ETA piensa que si está en nuestras instituciones democráticas es porque tenían razón para matar.
José María.
Yo digo de que sobre el tema del guirigay este que está montando ETA ahora, decirle al señor Rajoy que como se le ocurra negociar un acercamiento de presos o jugar con el sufrimiento que han tenido las víctimas y todos los españoles, mi voto lo entierro para los restos de la vida. Ojo con eso, señor Rajoy.
Y Miguel Ángel.
Está muy bien que se disuelva ETA. Nadie va a decir que es malo, pero lo que creo que hay que hacer es no engañarse. En el trasfondo de esta disolución lo que hay es que se ha culminado el proceso de colocación de todo el clientelismo de la banda terrorista con una paguita posiblemente a cargo del Estado. Porque hasta que se cumpliera eso no iban a disolverse.
Más.
Bueno, como ya había dado un pase para llegar a Cataluña, Puigdemont sabe que sea quien sea presidente o presidenta hará lo mismo que él le hizo a Artur Mas. Crecerse y anularlo.
Correcto.
Luego sí. Se ha metido con
sí,
nosotros.
Sí, sí, sí. Estamos, y además,
estamos de acuerdo, ¿no?
El Sartadi, que es el museo del oportunismo, pues todavía más.
¿Que por qué llamamos país a Cataluña?
Porque es, hombre, es un concepto cultural. Es un concepto
cultural. Hemos recibido bastantes mensajes.
Es que Josep Pla llamaba Lampurdán país. Solo Lampurdán.
Solo Lampurdán. Yo le llamo país al Levante almeriense, por ejemplo.
Por ejemplo.
Nada que ver con el Poniente. Ningún desprecio al Poniente, que el Poniente le quiero mucho.
Y yo le llamo país a Carlos, imagínate.
Exactamente, yo soy un país. Claro. Sí, sí, sí. En mi incontinencia.
Bueno, Fidalgo, el chicle pierde consistencia y se te pega por toda la boca y es más fácil de sacar. Buena comparación, la aerofagia producida por el chicle al que se refiere Fidalgo es inevitable, pero aún así puede ser corregida y nos mandan un tutorial, tutorial para ver cómo se corrige la aerofagia producida por el chicle. Eso no lo podemos reproducir aquí porque habría que verlo. Al señor Maillo le dicen que Rajoy ha sido el que se ha cargado el Partido Popular y que ha traicionado a muchos de sus votantes. Algunos amigos de este oyente dicen que su intención de voto va por otro lado en las próximas elecciones, ya bien sean municipales, autonómicas o generales.
Lo habíamos intuido.
Bien. El problema para gobernar este país es la ley electoral. Con solo cambiarla, no se tendrían que conceder privilegios a las minorías, como los independentistas. ¿Por qué sigue siendo una minoría tan importante para decidir en nuestro país? Luego tenemos el miércoles 6 del pasado mes de abril, en el Parlamento Europeo se votó una enmienda para restringir los vuelos en primera. También hablan de otros asuntos, no solo de los que hemos sacado aquí a colación.
¿En primera tampoco ya?
Dice, nota previa, un vuelo de Barcelona a Bruselas en business class de cualquier compañía aérea está en torno a los 1.297 euros. Con el coste de cada viaje de un eurodiputado en clase business se podría pagar a un maestro durante 20 días. Bueno, pues parece ser que muchos eurodiputados votaron en contra de que los vuelos ya no se hagan en business class y en cambio sí en clase turista.
Ah, pero tú hablas de los eurodiputados. Los
eurodiputados.
No eurodiputados.
Todos los eurodiputados viajan en business. ¿Ese dato es correcto? Yo no sé si es correcto.
Yo no lo sé.
Sino todos, a lo mejor muchos. Pero parece ser que esto lo sacaron a votación y muchos de los que viajan en business no querían dejar de viajar en business.
Sí, es verdad que las dietas de los eurodiputados son casi legendarias.
A mí no me parece mal que los cargos públicos, diputados, eurodiputados, etcétera, viajen en primera o en business, según el caso, porque, en fin, tienen pues trabajo que hacer y cosas que... Y además, pues tienen un cargo público y tampoco... Está bien meterse en la fila 8, asiento D. Digo.
En business, todo el mundo que viajas, pues lo paga bien. Es así,
¿eh? Una buena conclusión.
Los ministros.
En este caso, los impuestos.
Que si queréis, os la discuto.
A mí que los ministros. Ahora
los
dice
ministros
Mario,
van en turista.
Pues
y, por ejemplo,
es verdad.
Cuando Artur
Mas
era presidente de la Generalitat, yo lo había visto también viajar en turista.
Es que es verdad que los eurodiputados tienen más privilegios que algunos ministros. ¿Sí?
Es que yo creo que cualquier cargo tiene una pompa, pues a mí no me parece mal, porque es que si no al final...
De jabón, pompa de jabón.
Sí, sí, me gusta verlo.
Que tiene una pompa de Pompeu Fabra.
Sí. No, pompón. Bueno, oye, yo creo
que... Y algunos
que,
pompones.
No, porque si no al final, pues si sacamos la formalidad de todo, el formalismo de todo, al final nos va a quedar, pues esto, pues nada, pues todos en bañador, ¿no?
A ver, andando.
Vamos todos en bañador y chanclas, había Benito y a Zalacaín.
Andando, ¿vale? Todo.
Andando, sí, claro, andando. No, que es más barato. Oye, porque este que ha hecho el cálculo del con el maestro de los 20 días, andando es más barato, ¿eh? Todavía, como dice Fidalgo, y bebiendo agua. Y comiendo nada, una zanahoria al día, que encima haces una dieta fantástica.
Un poco de piña.
Diurética. Claro, por el agua. Que, claro, si bebes mucha agua,
oye,
un poco
perdona,
de piña te
yo
irá bien.
He desayunado también en el tiempo local un trozo de piña.
Muy bien, visto,
porque los que tenemos que combatir la obesidad mórbida, como dice Tony. Y,
combate la obesidad mórbida llevando un vaquero con tirantes.
Claro. No está, ¿no es bonito un vaquero con tirantes?
Mucho.
Tirantes bien bonitos, ¿eh?
Claro, sí. No, y vaquero también.
Claro.
Y eso de los tirantes.
Talle alto.
¿Qué? Es talle alto.
No. Sí, talle.
Ah, sí, no, es importante el tiro alto.
El tiro alto.
Sí, sí, sí. Muy importante.
Muy importante. El pantalón de cuello vuelto. Eso es impresionante.
Aquí.
Cintura imperio.
Esta cosa lamentable.
Qué estilo, qué clase.
Tengo mensaje de Berti.
Pues sí, mira, perfecto es desayunar piña, pero más que perfecto, por ejemplo, sería tener el coche preparado para ir al Rocío. Por ejemplo, como el seguro de coche de Berti, que te ofrece las mejores coberturas y a un precio imbatible. Porque, a ver, más que perfecto, tú imagínate, dejas el coche en un parking y sabes que si se estropea, tienes una asistencia especial de Berti. ¿A qué es más que perfecto? Pues ya lo sabes. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Berti.es. El seguro de coche más que perfecto.
Herrera en COPE.
Estar informado. Es tiempo de juego.
Es deporte. Es entretenimiento.
Está Gabriel, costarricense. Hoy cumple 15 años y su regalo es venir a
Tiempo de Juego.
Es desde las 5 de la mañana que empiezan en Costa Rica hasta...
Es Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
¿Cómo empieza el Tiempo de Juego?
¡Hola, hola!
Eres tú.
Eres COPE.
Cuando compares precios, asegúrate de lo que incluyen.
Ahora 15% de descuento en frigoríficos. Consulta condiciones.
Y solo con los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés tienes financiación hasta en 12 meses. Además, envío gratis y retirada del aparato antiguo.
Los tecnoprecios, mucho más que un buen precio.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés.
Hoy estamos con Sara García, abogada de Legalitas. Sara, es época de bodas, bautizos y comuniones. Son celebraciones que suponen un desembolso importante.
Así es, y cuestiones como si es obligatorio realizar un pago adelantado al restaurante, si nos pueden obligar a contratar su fotógrafo o qué hacer si nos cancelan nuestra reserva, son muy habituales. Desde Legalitas recomendamos realizar un contrato que nos permita demostrar lo que hemos acordado. Y otro asunto que también puede plantearse es qué hacer si en el trabajo nos ponen pegas para poder disfrutar de la luna de miel en las fechas que queremos.
¿Y respecto a las comuniones y las discrepancias entre los padres divorciados?
Desacuerdos sobre el lugar de celebración de la comunión o con quién pasará el niño ese día señalado son asuntos muy frecuentes. Por eso, los abogados de Legalitas recomendamos tener en cuenta estas cuestiones al realizar el convenio regulador o una demanda de divorcio. Como ves, los abogados de Legalitas trabajamos desde la prevención, asesorándoles, redactando contratos que les protejan y también, cuando ya se ha producido el problema, negociando y defendiendo sus intereses.
Vayan un paso por delante con Legalitas y por solo 10 euros al mes tengan la tranquilidad de contar con 800 abogados. Llamen gratis al 900-100-662, 900-100-662 o legalitas.com.
La segunda etapa empieza con 100 kilómetros entre trabajo y colegio de los niños. La salida es individual, pero a la vuelta habrá dos miembros más en el equipo. Lidiaremos con atascos antes. Si la vida es un rally, conduce neumáticos ganadores. Cambia en Euromaster 4 neumáticos BF Goodrich, la marca de los campeones del Dakar, y paga solo 3.
Infórmate en Euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Sabes quién tiene fibra por 31 euros al mes?
¡Ay, tú! ¿Cuántas veces me lo vas a repetir?
¿Sabes quién tiene fibra por 31 euros al mes?
Presume de fibra con Vodafone. Contrátala por 31 euros al mes, sin sorpresas, y con una línea móvil de regalo en tu tienda Vodafone más cercana. Vodafone. ¿Ready?
Paella, paella, la de mi madre.
No, señor, mi madre hace una paella.
Que no, te digo.
Una madre siempre acierta. Ven a Hipercor y acierta con su regalo. Esa tarta, su perfume, ¡ay! Toda la moda UNIT. Además, gana una experiencia relax mandando una foto, texto o dibujo con el mejor acierto de tu madre. Regalan 100.
Pero en tortilla de patatas gana mi madre, ¿eh?
Acierta como una madre, acierta con Hipercor.
¿Habréis escuchado una campaña de la ONCE? La campaña de radio, que como todas las campañas de la ONCE es extraordinaria, no sé qué agencias sí, verdad, sí. Se la ha hecho, pero la verdad es que magnífica, donde, en fin, se le recuerda a la madre todo lo que la madre ha tenido que aguantar a los zánganos estos que hemos sido todos, ¿eh? Alguna vez zánganos en nuestra vida, pero que dicen que ser madre compensa, claro. Hoy queremos, como el domingo es el Día de la Madre, efectivamente hablar con las madres que todavía tiene zánganos a su cargo. Okay. Y que, con todo el amor, con todo el amor, nunca fue más hermoso el amor que el amor de madre, se preguntan, bueno, ¿por qué tengo que aguantar yo a este tío que tiene 40 años y todavía le estoy haciendo la cama?
Es que España creo que tiene el mayor índice de...
¿De zánganos?
De emancipación. Tenemos la edad más tardía de emancipación de Europa, creo.
¿Zánganos?
Salir de casa con la edad más tardía.
Eso explica el voto luego, ¿eh?
Bueno, ¿vale? Explica muchas cosas.
Joder. Bueno, ¿alguno de vosotros ha sido muy zángano? Sí, Salvador tardó en salir de casa. Sí.
Bueno, 23.
23, vamos, bueno, de unido.
Está bien. Y no fue por voluntad propia, ¿eh? Me invitaron. Fui invitado.
¿Y Carol?
Yo un petate en la... No, yo también. Entre otras cosas, me casé muy temprano.
No.
Es lo que pasa cuando te casas temprano.
Claro,
te echan de casa.
Tú que habías tenido un historial en Barcelona que es descriptible, ¿eh? Yo puedo dar datos, ¿eh? No lo haré porque...
Todos tenemos datos de Carol.
¿Qué va?
Un éxito.
Todo tiros al aire.
Leyendas.
Ni una bala de plata.
¿Y Gorge Bustos?
Yo 27.
Joder. joder. Pues, y Fidalgo...
¿Y Carlos, vives en casa, no todavía?
No, no, a mí me echaron de casa rápido, me mandaron a estudiar y...
Ah, no. No, yo vivo cerca de mi madre, o sea, por si acaso.
No,
o sea,
sí. No, pero a ti se te nota.
Sí, yo, de vez en
cuando
voy...
cuando te metes con estos sesgos, se te nota.
Bueno. Yo lo que recomiendo a los hijos, sobre todo, no tengáis ninguna prisa por marcharos de casa. Es un pésimo negocio. Oye, pues, está bien, y lo que sucede en vuestra casa de que os hacen todo, no pasa.
900 50 60 06, queridas madres, dense un homenaje a sí mismas. Hablen de los zánganos que tienen todavía en casa metidos. ¿Y cómo tienen que aguantar de vez en cuando que le digan eso?
Los calcetines.
Más que no sabes hacer nada sola. Bueno, 9:55. Adiós, chicos, chicas, adiós.
La verdad es que las madres son adivinas, ¿verdad? Que cuando te dicen algo siempre aciertan y es...